Señor Elías Antonio Saca, vamos a continuación a tomar su declaración a la cual usted ha manifestado su libre consentimiento de realizar es una confesión de carácter judicial, en la cual usted advertido que esta declaración va a manifestar de forma determinante y clara su participación en la comisión de los delitos a los cuales a usted se le acusa, como es el delito de especular y el delito de lavado de dinero. Razón de lo anterior, para iniciar esta declaración, voy a formularle algunas preguntas de identificación y pido favor que se responda. ¿Su nombre completo, cuál es?
Díaz Antonio Saca González.
¿Qué edad tiene usted?
53 años.
¿Su estado familiar?
Salud.
¿Nombre del alcohol?
María Jiménez Cosual de Sara.
¿Alguna ocupación o oficio?
Empresario.
¿Su nacionalidad?
Salvadoreño.
¿El nombre de sus padres?
Ricardo Jacobo Saca Piresi y María Luisa González Amaya de Saca, ambos países.
¿Dirección de los estados presidía debe ser procesado?
En la alto del Cantón del Carmo, Linda Vista, ¿dónde de Linda Vista?
Bien. ¿Ya había relacionado con anterioridad una dirección más específica en que se había corroborado que era ese, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Bien. En los hechos a los cuales a usted se le atribuye, ¿qué desea usted manifestar?
Gracias, honorable tribunal. Voy a precisamente a relatar, después de haber trabajado en esta declaración, señorías, que aproximadamente en el año 2003 fui postulado candidato a la presidencia de la República por el Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA en las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. Para el periodo presidencial comprendido del mes de junio del año 2004 a mayo del año 2009, habiéndose realizado las elecciones el día 21 de marzo del año 2004, en la cual compitieron candidatos del Partido ARENA, del Partido de Conciliación Nacional y de otros partidos. Es el caso que en dicha elección resulté ganador, siendo electo presidente y recibiendo el nombramiento oficial por medio del Tribunal Supremo Electoral. De una vez sabía que me había convertido en el nuevo presidente de la República, comencé a considerar quiénes serían las personas que precisamente fungirían en el gabinete de gobierno, es decir, ministros, viceministros, secretarios, así como otros funcionarios de confianza del presidente y en general. Fue así que consideré que el señor Elmer Roberto Chávez Urquía fuera el secretario privado de la presidencia de la República, así también Julio Humberto Rang fuera el secretario de comunicaciones. Asimismo, como parte del programa de gobierno, señorías, que se había preparado por parte de este candidato del Partido ARENA, decidimos crear una nueva secretaría, la cual era la Secretaría de la Juventud, para lo cual designé al señor César Daniel Funes Durán como titular de dicha secretaría. Para esto último también nombré al señor César Daniel Funes Durán como encargado o delegado para la utilización de fondos de gastos reservados de la presidencia, ya que dicha secretaría requería de un margen de independencia, ya que sus actividades eran múltiples, sobre todo las preventivas. Y al ser electo presidente constitucional de la República, y antes de asumir el mandato presidencial, me reuní con el presidente de la República de ese entonces, que había sido, ya cuando yo estaba elegido oficialmente, y me encontraba, o me reuní con el presidente que se encontraba en funciones, el licenciado Francisco Guillermo Flores Pérez, en paz descanse, reunión que se verificó en Casa Presidencial con quien se acordó conformar una comisión de transición para la próxima presidencia, la cual estaba conformada de la siguiente forma. Por parte de la presidencia del fallecido presidente Flores, estaba además del presidente, el ministro de Hacienda y secretario técnico Juan José Dabú, el secretario privado de la presidencia, Aldo Parducci, y por parte del presidente electo, su servidor, el señor Elmer Roberto Chablé Urquía, el licenciado René Mario Figueroa, la licenciada Silvia Aguilar y el señor Eduardo Sarna, que posteriormente se convirtió en secretario técnico de la presidencia. La comisión de transición, señorías, tenía una finalidad informativa y además tenía como finalidad asegurar la continuidad de programas y políticas. Se subdividió en varias comisiones: la subcomisión de asuntos legales, la subcomisión de seguridad pública y la subcomisión de finanzas, las cuales realizaron varias reuniones de carácter técnico en las que se discutieron diversos temas como la seguridad pública, las finanzas del Estado, la manera en que estaba organizado el gobierno saliente, la forma en que estaba organizada administrativamente la presidencia de la República y el gabinete de gobierno. Y también conversé en aquella ocasión con el fallecido presidente Flores acerca de los gastos ordinarios y la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Esa comisión de transición tenía por objeto informar el estado en que recibiría o se encontraba el país, las finanzas del Estado, los gastos corrientes y extraordinarios que debían afrontarse, los retos que tenía el próximo gobierno y que el cambio de gobierno se hiciera de forma ordenada, informándose también sobre los compromisos de carácter internacional que tendrían que honrarse y de cómo se afrontaban los gastos imprevistos, como había ocurrido durante el gobierno del presidente Flores. También sostuve reuniones privadas con el presidente Francisco Guillermo Flores Pérez en Cafres, en las que se discutieron estos temas y en las que también el presidente Flores Pérez nos informó que también era necesario financiar el organismo de inteligencia del Estado, que servía para mantener contacto con organismos de inteligencia de otros estados y para recabar información de inteligencia, y que también era necesario contar con fondos para cumplir con compromisos de carácter político que eran propios de la presidencia, donaciones que se hacían a instituciones sin fines de lucro, y también sobre la existencia de un acuerdo de carácter secreto o reservado que él había utilizado para organizar y administrar la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República, entregándome personalmente una copia de ese acuerdo para que pudiera este servidor elaborar el propio. El presidente en funciones, su servidor, o el presidente en funciones, me explicó que ese acuerdo tenía fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley de Defensa Nacional y la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, que habían sido emanadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa de la República durante el gobierno del periodo 1999 al año 2004. Que luego de asumir la presidencia, en el acto protocolario respectivo, comencé a ejercer dichas funciones, por lo que el mismo día, 1 de julio del año 2004, emití el reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República, destinados a actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de información y deber de guardar secretos de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos, que se elaboró para organizar quién estaría a cargo del manejo de dicho gasto, es decir, para delegar esa función, como me lo había explicado el expresidente Flores. Dicho documento se elaboró a partir de la copia del reglamento que me entregó la administración anterior para elaborarlo. Se le entregó a Elmer Charlet, a quien le confié este reglamento, el cual se copió de forma idéntica a la del anterior, explicándole que se había dado en el gobierno anterior y para qué serviría. Por lo que una vez se tuvo un proyecto, se le hicieron correcciones de nombres y fechas, y cuando estuvo listo, lo firmé. Ya que este servidor tenía la potestad de emitir ese tipo de acuerdo. En este reglamento delegué al señor M. Roberto Charlet en el manejo de fondos de gastos reservados, lo que significó o significaba que él autorizaría la solicitud de fondos al Ministerio de Hacienda y una vez obtenidos, el delegado procedería a la erogación de dichos fondos en nombre del declarante, en nombre de su servidor, en su calidad de presidente de la República, quedando autorizado Elmer Roberto Charlet Urquilla para poder abrir cuentas bancarias a su nombre para que se depositaran fondos de la presidencia de la República en dichas cuentas. Que desde que se le explicó la posibilidad de emitir el reglamento al que he hecho referencia, consideré que dicha normativa le permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos denominados gastos reservados y aprovechar su uso para finalidades distintas a las que establecía el presupuesto de Casa Presidencial y apropiárselos en beneficio personal y de otras personas. Y de esa manera, señorías, evadir las exigencias que se establecían en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, su reglamento y normativas emitidas por el Ministerio de Hacienda en cuanto al correcto manejo de los fondos públicos, pues en el mismo se establecía la posibilidad de aperturar cuentas bancarias a nombre de personas particulares que decidiera este servidor para luego trasladar dichas cuentas de fondos públicos y tenerlos a disposición discrecional. El mismo día que se emitió el reglamento, el señor Elmer Roberto Charlet Urquilla tuvo una primera reunión con el señor Francisco Rodríguez Arteaga, de la que después me informaron. Y en esa reunión el señor Francisco Rodríguez Arteaga le explicó por primera vez, ya en funciones como secretario privado, cómo funcionaba técnicamente el manejo de la cuenta de gastos reservados, ya que antes solo se lo había explicado a Elmer Roberto Charlet, se le habían dado generalidades sobre la finalidad de dicha cuenta, como los gastos que se originaban de la toma de posesión, los gastos ordinarios y extraordinarios del organismo de inteligencia del Estado, los costos del Estado Mayor Presidencial y del Batallón Presidencial, los gastos de los despachos o viajes de la Presidencia, viajes del Presidente al exterior y sus comitivas, los gastos de las comisiones presidenciales, los gastos que se generaban por los asuntos limítrofes, los gastos que se generaban por el pago de asesores y otros, como los pagos de proveedores de servicios y mantenimiento de la residencia presidencial, pagos al organismo de inteligencia del Estado, OIE, los pagos compensatorios que se le entregaban mensualmente a los miembros del gabinete de gobierno y del gabinete ampliado, y temas reservados o secretos propios de la presidencia de la República, relacionados a la seguridad del Estado, explicando cómo es que se manejaba la cuenta subsidiaria institucional del Tesoro de la Presidencia de la República durante el gobierno del anterior presidente y los anteriores gobiernos. Así se ha manejado siempre. Y las dificultades que a veces se tenía para mantener el flujo de dinero, ya que esa cuenta se alimentaba por el Ministerio de Hacienda y había que justificar cada erogación mediante el envío de solicitudes formales, así como también, entre otros temas, se le rindió en aquel momento un informe detallado de todas las deudas que habían quedado del gobierno anterior, que estaban pendientes de pago en ese momento, y las deudas que se habían generado de la toma de posesión, entre otros pagos inmediatos, y de estas, de las cuales deberían ser canceladas por el gobierno de turno, llevándole en esa oportunidad a este servidor, llevándome para el dosso del presidente de la República tres cheques a nombre de la cuenta de gastos reservados por cantidades
señorías, que lo recuerdo, ya que le explicó en aquel momento el secretario privado que era necesario contar con los fondos para hacer frente a los pagos pendientes de la Presidencia de la República. O sea, no solamente las deudas que habían quedado, así como pagar gastos de la deuda de posesión que se hicieron contratando directamente a proveedores y los fondos que mensualmente se proveían al OIE, al Estado Mayor Presidencial. También se comenzó a realizar las primeras erogaciones de las cuentas de bienes y servicios de la Presidencia que servían para pagar salarios y algunos de los proveedores de Casa Presidencial. En esa reunión, el señor Francisco Rodríguez Arteaga le informó al señor René Roberto Charlé Urquilla respecto a las normas que rigen el manejo de los gastos reservados y de la forma en que se habían venido administrando en los gobiernos anteriores, así como también le mencionó que sería necesario autorizar la emisión de una tarjeta de crédito de la Presidencia que se utilizaba para hacer reservaciones de hoteles, los viajes de la Presidencia y de las comitivas presidenciales, explicándole también cómo era la forma en que se retiraba el efectivo de la cuenta subsidiaria. Él, por su parte, le indicó que los gastos reservados serían administrados, ya el señor secretario privado le informó a Francisco Rodríguez Arteaga que los gastos serían administrados por el señor Elmer Roberto Charlé Urquilla en su representación, como lo había realizado el anterior secretario privado de la Presidencia. Por su parte, yo nunca tuve contacto con el jefe de la unidad financiera. Yo quisiera aclarar que al señor Rodríguez Arteaga y a los otros dos empleados de Casa Presidencial, don Pablo Gómez y el señor Herrera Castellano, don Jorge Herrera Castellano, yo los conocí en Arán, después de la no había conocido en Casa Presidencial, no es usual, se reúne con los gerentes que manejan cosas de este tema técnico. Por lo tanto, yo no tenía contacto con el jefe de la unidad financiera o los empleados de esta, todos canalizados por medio del secretario privado, el señor Charlotte. Que una vez que el reglamento estuvo listo, se firmó en dos ejemplares y se entregaron ambos documentos al señor Elmer Roberto Charlet, quien entiendo los archivó ya que eran documentos de carácter secreto y reservado, y de inmediato se hizo el nombramiento de dicha persona como administrador de los gastos reservados, mediante un acuerdo también de carácter reservado que también se firmó en dos ejemplares, de los cuales ninguno se publicó. También procedí a emitir el acuerdo de nombramiento de los ministros y de los demás miembros del gabinete, que eran documentos no reservados y por lo tanto sí se publicaron. Asimismo, continuó en esta declaración manifestando que en dicho reglamento se establecía que los fondos iban a ser auditados por la Corte de Cuentas de la República, como lo ordena la Constitución y la ley de la Corte de Cuentas de la República. Sin embargo, a través de esta declaración, tengo absolutamente claro, o en la comisión de transición, que esto se hacía prácticamente de forma superficial por parte de la Corte de Cuentas, porque únicamente se revisaba que existieran soportes de los gastos, pero no la justificación de la administración, ya que se trata de gastos de carácter discrecional para el presidente de la República, y en la Presidencia me di cuenta por medio de él, Roberto Charlet, que el examen prácticamente no se hacía. Pues la persona encargada llegaba solo a ver que hubiera quedado soportes, pero no hacía un examen exhaustivo de ellos. Antes de asumir la Presidencia, también me enteré sobre salarios y emolumentos que se les cancelaría a cada uno de los miembros del gabinete de gobierno. Y cuando asumí, le ordené al señor Elmer Roberto Charlet que mensualmente, como se ha hecho en todos los gobiernos, se les cancelaran los pagos compensatorios por medio de la Secretaría Privada de la Presidencia. Es decir, que aparte del salario mensual en el presupuesto de la Nación, que ya estaba aprobado, al igual que los gastos reservados, sujeto a descuentos de ley y los impuestos respectivos, se le pagara a los funcionarios de acuerdo a la planilla del ministerio o institución gubernamental que representaba o el contrato por prestación de servicios. Se le entregaría a cada uno de estos funcionarios una cantidad de dinero que a algunos se les entregaba aproximadamente $5,000, otros $10,000, entre otros montos, los cuales se les entregaba en efectivo, por lo que se tomaron las providencias respectivas, que consistía en pedir los dineros de forma mensual de la cuenta de gastos reservados y coordinar para que los funcionarios a los que se les pagaba llegaran a retirar esas cantidades en efectivo a la Secretaría Privada de la Presidencia, ubicada en Casa Presidencial. No recuerdo a cuánto sería el monto mensual que se les entregaba a dichos funcionarios en particular, pero era un aproximado de entre 5.000 a $10,000, dependiendo de cada. Para todo ello y en aplicación del reglamento que había emitido el señor Elmer Roberto Charlet en su calidad de colaborador para el manejo de fondos de carácter reservado, nombrado por este servidor, aperturó dos cuentas bancarias a su nombre en el Banco Cuscatlán, primero una en el mes de junio del año 2004 y luego otra en el mes de agosto o septiembre de ese mismo año, las cuales no contaban con la autorización de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, y a dichas cuentas se trasladaron fondos cuyo origen eran las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, es decir, fondos públicos, lo cual se hizo así para poder disponer de ellos en forma discrecional. Es decir, que era este servidor quien, en razón del cargo que ocupaba, decidía qué hacer con dicho fondo. Posteriormente, debido a que se hizo una observación a Elmer Roberto Charlet, el declarante, su servidor, autorizó que se cerraran las cuentas que se abrieron a nombre de esta persona y que se abrieran otras cuentas bancarias a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, a quienes se les ordenó que lo hicieran y estuvieron de acuerdo en abrir las cuentas, pero que de igual forma que las anteriores que se abrieron a nombre de Hermes Roberto Charles Ucía, esas cuentas no contaron con la autorización de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, por lo que dichas cuentas que se abrieron en los bancos Cuscatlán e Hipotecario también se utilizarían para los usos discrecionales que este servidor decidiera. En todo este contexto, este servidor se da cuenta que la Presidencia manejaba una gran cantidad de dinero en efectivo que, aunque tenía finalidades ya definidas, también pudieran utilizarlas. O sea, tengo un momento, solo para aclarar, se pagaban los compromisos mensuales de la Presidencia, pero aún así también podían utilizarse para una finalidad que personalmente había previsto como parte de una política de gobierno y que también representaría un beneficio para personas naturales y jurídicas de diferente índole y la Presidencia de la República, ya que ayudaría a mantener la gobernabilidad del país y la imagen de la Presidencia. En este punto, la Presidencia de la República había contratado mediante licitación pública a una empresa de publicidad de nombre Molina Bianchi, a la que se le pagaba de la cuenta de bienes y servicios para la elaboración de material de publicidad y su difusión en distintos medios como radio y televisión, medios escritos. Pero sucedía que la frecuencia con que se hacía la publicidad al inicio no era suficiente y no se estaba haciendo de la forma en que se necesitaba que llegaran los mensajes a favor de la Presidencia y del gobierno de la República, de las políticas del gobierno. O sea, no estaban llegando a todo el público que este servidor necesitaba, porque queríamos que la población conociera de las obras que diariamente inauguraba el presidente. Debido a eso, me tomé la atribución de ampliar la campaña publicitaria gubernamental mediante un plan que este servidor sugirió. Lo que hice fue reunirme con cada uno de los representantes de las agencias de publicidad ANLE SADCB, Lenus y Asociados SADCB, América Publicidad SADCB y Funes y Asociados SADCB. Aparte y en forma privada, para pedirle que aumentaran la frecuencia de las pautas publicitarias de la Presidencia de la República, que consistían en mensajes del presidente y cuyas publicitarias que tenían por finalidad mejorar y mantener una buena imagen personal del presidente durante todo el periodo presidencial, ofreciéndoles contratarlo sin ningún tipo de licitación o concurso público y hacerle los pagos de una manera expedita. Lo que les expliqué a las personas con las que me reuní, que esa era una potestad del presidente, pero que la forma en que se nos pidió que tenían que hacerlo era por medio de las emisoras de mayor rating del país, dentro de las cuales yo sabía que había empresas radiales de mi familia, empresas que forman parte de la sociedad del Grupo SAMIS, siendo esta una condición para contratarnos, estableciéndose por su parte que un porcentaje de lo que se le pagaría por la publicidad tenía que quedar en estas empresas radiales. Para lo cual le pedí a esas personas que coordinaran la publicidad con una persona que laboraba en el Grupo SAMIS. Todos estuvieron de acuerdo y nadie contradijo abiertamente porque todos querían quedar bien con el presidente. Por supuesto que las órdenes las daba directamente para que las cosas se hicieran de la manera que yo consideraba necesaria. Pero claro, esto se trataba de un servicio, señorías, que sí se prestaba. En el caso de las cuñas y estas agencias contratadas, el servicio sí se prestaba, ya que la publicidad se pautaba en varias emisoras, inclusive las emisoras del Grupo SAMIS y de otro grupo de sociedades que contaba con emisoras radiales, y que fue escogido de forma unilateral por parte de las empresas de publicidad, quienes adujeron que de esa forma se daba cobertura, la cobertura que se exigía, pues no todas las emisoras del Grupo SAMIS tenían el mismo rating, a lo que no me opuse, porque tenía la finalidad de lograr que la publicidad de la gestión presidencial tuviera éxito. Sin embargo, no tengo presente las cantidades que se les entregaban a las empresas de publicidad. Recuerdo que inicialmente se pactó con ellas que se les entregarían $100,000 mensuales por agencia para pagar el costo de la publicidad, quedándose las agencias con un 20% en concepto de comisión. Por lo que, según el acuerdo, el resto, es decir, un aproximado del 80%, era trasladado a cuentas de promotora de comunicaciones como pago del servicio que se prestaba pautando mensajes para favorecer la imagen del presidente, y además era un precio sumamente alto en comparación al precio normal de la pauta publicitaria, y sin que hubiera un contrato de licitación a favor de las empresas de publicidad. No obstante, este acuerdo señala que la sociedad ANDSADCB no prestaba el servicio de la pauta publicitaria, aunque sí se le pagaban los servicios que se habían pactado, es decir, eran pagos sobre trabajos inexistentes que ingresaron a sus empresas. En ese momento, el representante legal de las empresas que conformaba el Grupo SAMIS era el señor Oscar Delgado Mixco Sol, a quien este servidor y mi esposa, Ana Lidia Mixco Sol de Saca, nombramos en dicho cargo como representante legal para que quedara en manos de una persona de la familia de mi esposa, para tranquilidad de otros accionistas. Pero en ningún momento este servidor le informó al nuevo presidente de las sociedades, le informó en ningún momento, le di ningún informe acerca de todas las actividades y de todas las pautas y las facturaciones que se estaban llevando a cabo. No le informé al señor Delgado Mixco Sol sobre el acuerdo al que llegué con las agencias ANLE, LEMUS, América Publicidad y Fundes y Asociadas. Desconozco si por otro medio se dio cuenta, sino que únicamente le ordené, más adelante, cuando se habían recibido los primeros pagos por la publicidad pautada, qué se iba a hacer con el dinero que se entregaba como utilidades, ordenándole que hiciera depósitos a plazo fijo y que le aumentara el salario a este servidor, el cual cobré durante todos los 5 años que estuve en la presidencia de la República. Estoy refiriendo a las sociedades como director de las sociedades que conformó el Grupo de las Sagas. Aclaro que las únicas personas que conocían los términos del acuerdo al que había llegado con las agencias de publicidad y los representantes de las agencias son el señor Hermes Roberto Chávez Urquía, a quien se lo comuniqué ordenando efectuar los pagos respectivos. Y por supuesto, también a los representantes de las agencias con los que me había reunido. Para realizar lo anterior, me apoyaba de una empleada del Grupo Sandvik, que ahora ya no labora para dicha empresa, la señora María Teresa López de Flores, a quien le había asignado ante las agencias de publicidad, para que coordinara con ella sobre todos los aspectos de la pauta radial y el servicio que las empresas radiales tenían que brindar. Y que había llegado instrucciones para realizar las coordinaciones con las empresas de publicidad para pagarles a estas el porcentaje que les correspondía por intermediación de dicha publicidad y para cobrar el porcentaje que correspondía a las empresas radiales de mi familia. Señalo que tal como se ha referido, en junio del mismo año 2004 designé a Hermes Roberto Charlet como colaborador para la administración de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República, destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de gastos reservados y secretos. Mediante el acuerdo de nombramiento al que le he referido, le ordenaba al señor Hermes Roberto Charlet que se abrieran cuentas bancarias en el Banco Cuscatlán, que serían utilizadas para administrar a través de ellas los fondos de los gastos reservados. El declarante decidió, este servidor decidió hacer uso de los servicios del Banco Cuscatlán para abrir estas cuentas, habiéndole solicitado que se diera trato preferencial a la Presidencia de la República, de manera que se retiraba dinero del banco sin identificar a la persona que iba a cobrar. Además, les pedí que por el grado de secretividad de la administración de los gastos reservados no se informara a las instituciones correspondientes de los movimientos de dinero y retiros que se hacían en efectivo, entre otras facilidades que se tenían en ese momento. Además, como parte de las políticas de gobierno establecidas en los programas de la Presidencia y para coordinar las políticas y las rutas de acción de diferentes instituciones y autoridades del gobierno, determinamos la creación y funcionamiento de comisiones presidenciales y otras que ya funcionaban con anterioridad, siendo las siguientes: la mesa para asuntos del café, la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad y Conocimiento, Comisión Nacional para el Desarrollo Local, Comisión para el Seguimiento de la Propuesta Integral para la Salud, Comisión de Desarrollo del Golfo de San José, Comisión Nacional de Emergencia para atender los altos precios del petróleo, Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, así como también se determinó el nombramiento de personas a los presidenciales que se encargarían de gestionar temas específicos, como el Comisionado Presidencial para la Comisionada Presidencial para la Defensa del Consumidor, que después se transformó en la Defensoría del Consumidor, la Comisionada Presidencial para la Agricultura, el Comisionado Presidencial para Asuntos Limítrofes relativos a los problemas limítrofes con Honduras y Nicaragua, el Comisionado Presidencial para la Integración Centroamericana, la Coordinadora Nacional del Área Social, que llevó adelante diferentes programas sociales, los cuales fueron siendo nombrados en su oportunidad, y cuyas actividades en horario serían financiadas también de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República. Si me damos paso para un poco de agua. También es importante agregar, señorías, como parte de una tradición de las anteriores presidencias de la República.
A ver, me permito interrumpir, pido la palabra. Señoría, lo que está declarando el señor Elías Antonio Sáenz González de ninguna manera eso constituye una confesión de carácter político. Si van a seguir en esa línea, la representación fiscal es de la idea de que desestamos ya de ese acto con respecto a la Constitución, porque lo que está haciendo él es una justificación de un uso que, de acuerdo a la tesis de acusación, ha sido ilegal. Así que esa fue la confesión que había preparado la representación fiscal y por ir para la línea de jueces.
Efectivamente, el procedimiento establecido en la ley da la oportunidad por la interrogatoria a la persona. Si desea una aclaración, diría de la ley prevé razón de ello de que vamos a escuchar la declaración del acusado y usted va a tener oportunidad de preguntar directamente alguna aclaración que necesite. Por eso le digo que en este momento no comamos ansias, no de conclusiones hasta que termine completamente la declaración y me lleva en límite en inclusive el interrogatorio de los jueces si consideramos necesario formular alguna pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Continúe, acusado.
Gracias, señoría. Como parte de una tradición de las anteriores presidencias de la República, nombré a la primera dama, mi esposa, como secretaria de la familia de Osorio, lo que significaba que no se le pagaría un salario. Y según se me había explicado también por los miembros de la Comisión de Transición y por el propio presidente Francisco Flores, que se había hecho anteriormente, ordené al señor Hernán Roberto Chávez que se le pagara una cantidad mensual de $10,000 de los Estados Unidos de América, lo que eran entregados en efectivo por parte del señor Charlet. De igual forma, es decir, por orden mía, se le canceló a la primera dama en algunas oportunidades y en concepto de diálogo los gastos en los que había incurrido para el uso de sus tarjetas de crédito en los viajes oficiales del exterior. Ello a causa de que no se le había proveído el tiempo, el dinero de viáticos que se le entregaba a las personas que participaban en las comitivas fuera del país, pero que también avalé que se pagaran dichas tarjetas de crédito por otros gastos de carácter personal con fondos de gasto reservado. También es importante decir que como parte de estas mismas políticas de gobierno, se mantuvo el funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones, que tenía por objeto coordinar todos los esfuerzos y propaganda de la presidencia, mejorar la imagen de la presidencia y en particular del presidente de la República, y coordinar con los medios de comunicación para que todas las gestiones y actividades del presidente fueran cubiertas por los medios de comunicación y publicitadas para toda la población. Dicha secretaría también estaba encargada de contratar profesionales y empleados técnicos necesarios para cubrir eventos y para preparar discursos del presidente de la República y los mensajes para la nación que se transmitían por radio y televisión. Dicha oficina tenía un presupuesto ordinario asignado, por lo que decidí hacer uso de fondos de gasto reservado para financiar otras actividades fuera de las presupuestadas, dándole instrucciones para ello tanto al secretario de Comunicación como al señor Elmer Roberto Charlet para que le proveyera de las cantidades de dinero que se necesitaba para ello y otras actividades con personas naturales y jurídicas, todos ellos con fondos procedentes de las cuentas utilizadas para la administración de gastos reservados de la Presidencia de la República sin licitación y de manera ilegal. Manifiesto que también creamos la Secretaría de la Juventud como parte de las políticas de gobierno, que tenía como objetivo mejorar las condiciones y las oportunidades de los jóvenes en educación, en cultura, en empleo y otros, que eran un segmento de la población importante dentro de las políticas de gobierno, pero que también tenía un componente importante de incidencia en el combate a las pandillas y la incidencia en comunidades, que dicha secretaría
al inicio de sus funciones, no tenía un presupuesto asignado, por lo que decidí nombrar al señor César Daniel Funes como secretario de la Juventud. Dicha secretaría no contaba tampoco con ningún elemento ni empleado para operar, por lo que fue necesario que se le autorizara la compra de equipo, vehículos, combustibles, contratar personal y adquirir todos los insumos que eran necesarios de sus actividades y otras para que bajo su criterio se autorizara. Asimismo, y quisiera detenerme un poco en la secretaría, se autorizaron los gastos reservados por la secretaría, sin licitación y demás. Asimismo, el grupo que necesitaba utilizar el dinero de para pagar los gastos normales y los gastos que se realizarían para la publicidad presidencial a través de Elvio Roberto Charlet, él le pidió a Francisco Rodríguez Arteaga, que era el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y a Jorge Alberto Herrera Castellano, que era el tesorero institucional, para que emitieran cheques a su favor de la misma forma en que Francisco Rodríguez Arteaga le había llevado los primeros cheques cuando tomó posesión de su cargo. Es decir, de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia, abierta en el Banco Agrícola en el año 2001. Se emitieron cheques que fueron girados a favor del declarante, que totalizaban una cantidad de cheques desde el 4 de julio del 2004 hasta el 18 de julio del 2004, sumando una cantidad aproximada de $1,920,691 americanos. Es el caso que dichos cheques, siguiendo con el acuerdo ilegal que había firmado, el acuerdo al que hemos hecho referencia, procedía a endosarlos a favor de Elmer Roberto Charlet, y producto de ello el monto de dichos cheques se depositaron en la cuenta que se abrió en el Banco Cuscatlán, cuyo titular era el señor Charlet Urbino. Posteriormente, en el mes de julio del 2004, se abrió la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República en el Banco Cuscatlán, cuyo número no recuerdo. Posteriormente, se cambió la modalidad de realización de las cantidades que eran solicitadas al Ministerio de Hacienda para Casa Presidencial, siendo que dicha cuenta, a partir del 12 de octubre del año 2004 hasta el 19 de noviembre del año 2004, se emitieron 47 cheques por parte de Jorge Alberto Herrera Castellano y Francisco Rodríguez Arteaga, ascendiendo a la cantidad de $13,070,099 de los Estados Unidos de América. $13,370,099. Cheques que fueron emitidos a favor de este servidor, pero posteriormente los endosé a favor de Herrera Roberto Charlet, por lo que los fondos fueron depositados en la cuenta 008-301-00-000-472-7, abierta en el Banco Cuscatlán, cuyo titular era el señor Charlet Cutilla. Que todos los cheques relacionados tuvieron como destino dos cuentas del Banco Cuscatlán, cuyo titular era Elmer Roberto Charlet Cutilla. Posteriormente, se procedió a emitir una cantidad de cheques a favor del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por la cantidad de $400,000, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares que fueron usados para beneficio personal, como explicaré más adelante, para entregar fondos a favor de las sociedades ANDE SADCB, América Publicidad SADCB, Funes y Asociados SADCB, Marketing and Service de Centroamérica, entre otras sociedades y personas naturales. Poco después de iniciar con esta modalidad, aproximadamente en agosto o septiembre de 2004, se cambió el procedimiento de apertura de cuentas bancarias a nombre de Elmer Roberto Charlet Urquilla, por lo que este servidor dio la orden al secretario privado Charlet Urquilla para que en el manejo de gastos reservados se realizara de otra forma, iniciándose el manejo de dichos fondos mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y del señor Jorge Alberto Herrera Castellanos, para que por medio de ellas se canalizaran los fondos de la cuenta de gastos reservados administrados por la Presidencia de la República y específicamente por el delegado de la Presidencia, el señor Roberto Pichardo Urtía, en su calidad de secretario privado. A partir de lo cual, los cheques se giraron a favor de gastos operativos de la Presidencia de la República. Asimismo, de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República, abierta en el Banco Cuscatlán en el mes de julio del año 2004, se emitió el cheque por la cantidad de $400,000, el cual fue girado a nombre de gastos operativos de la Presidencia de la República, depositado en la cuenta 00830100000472-4, abierta en el Banco de Cuscatlán por el señor Elmer Roberto Chávez Urcuya. Asimismo, de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República, abierta en el Banco Cuscatlán en el mes de julio del año 2004, los señores Jorge Alberto Herrera Castellanos y Francisco Rodríguez Arteaga emitieron cheques, los cuales fueron girados a nombre de este servidor, los cuales fueron depositados en la cuenta 008-301-00-000478-3, abierta en el Banco Cuscatlán por el señor Charle Urbía, y los cuales ascienden a una cantidad de $375,000 americanos. Aclaro que no recuerdo con exactitud los números de cuenta, números de cheque, cantidades o fechas de emisión de los cheques, porque no eran datos que yo manejaba y por el tiempo transcurrido, pero que a solicitud le han sido proporcionados por la representación fiscal y han sido verificados por el defensor de la documentación incorporada al expediente para que pueda señalarlas en la medida que sea posible.
Bien. En este momento vamos a interrumpir la declaración, en razón de que vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos. En razón de ello, tenemos. Sí, y pediré pues que trasladen al asistado a una sala mientras se cae el tiempo de prestar. Si la secretaria tenemos a repetir.
Ya pasó uno.
No, que no vamos a entrar en el mismo, que no vuelvan a ir más por lista.
Está bien, sí, pero están los cuatro. Pero si van a salir de ningún lado.
Sí. Usted hay que dejar aquí.
Voy a meter mi mochila.